las llamadas de Roberto Prieto. Algunos detalles. Recordemos que finalmente termina en la cárcel Roberto Prieto después de muchas largas, si lo podemos decir en esos términos, a la investigación. Pero al final, ¿por qué termina en la cárcel? Hay un seguimiento, hay unas llamadas y Semana publica algunas de ellas, pues varias de las cuales tienen que ver con conversaciones que ha sostenido Roberto Prieto con personas de la Casa de Nariño.
Sí, sí, le parece, concentrémonos justamente en esas comunicaciones interceptadas. Dice la revista Semana que entre el 5 y el 7 de abril de 2017, Roberto Prieto estuvo muy preocupado buscando la forma de enviarle una carta privada al presidente de la República. Para lograrlo, se comunicó varias veces con su amiga Claudia Castro, que en ese momento era directora de eventos de la presidencia de la República. Castro aceptó y además le dijo a Roberto Prieto en ese momento, según tiene la fiscalía documentado, que haría llegar la carta por medio de la esposa del presidente. Y ahí aparece otra revelación interesante en relación con la participación, digamos, de la primera dama en estas llamadas. El 21 de abril de 2017, Prieto, dice Semana, fue sorprendido con una llamada a las 9:30 de la mañana. Alguien que se presenta como Lina lo saluda y le dice que le va a pasar a la PRI. Pasa el teléfono a una mujer que lo saluda con afecto. El analista del CTI, Yolanda, señala que al parecer se trata de la primera dama de la nación con quien charlan sobre los inconvenientes que se han presentado con respecto a su investigación. Y Prieto se refiere a su interlocutora como María Clemencia y le indica que los quieren acabar y que los tienen satanizados por los contratos. La conversación gira entonces en torno a las dificultades que afronta Prieto por las investigaciones, a lo que la interlocutora, que dice el CTI se trataría de doña María Clemencia Rodríguez de Santos, le dice que pronto nos abrazaremos y le refiere que está frente al cañón respecto al tema de su defensa. También la revista Semana da cuenta de algunas otras conversaciones con María Mercedes López, que siempre se ha dicho era la candidata a la Procuraduría del señor Roberto Prieto. Dice que había un grupo de personas dentro de los cuales se encuentra María Mercedes López tratando de ayudarle en su defensa jurídica. También hay unas conversaciones con Eduardo Zambrano. Y después también, Yolanda, se menciona que el 8 de mayo de 2017, cuando el presidente Santos estuvo aquí justamente en la cabina de RCN Radio, a Prieto no le gustó lo que dijo Santos en ese momento, en el sentido de que se sintió traicionado por Roberto Prieto. En ese momento, Claudia Castro, dice Semana, llama desde la Casa de Nariño con la misión de concretar un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Aparentemente con la primera dama de la nación, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos.
Profe Restrepo.
Pues no sé, yo ahí no veo nada. No veo nada, pues, en términos de un conflicto de interés o algún tipo de participación de la primera dama en la defensa de Prieto. Eso lo único que demuestra es que Prieto, pues, estaba tratando de defenderse con patas y manos para que no lo fueran a meter a la cárcel como sucedió, para que no lo fueran a acusar, como sucedió finalmente.
Sí. No, pero es que además, aparte de esas conversaciones, que me parece que muestra, sí, es una amistad, pero ¿qué se puede hacer frente a eso? ¿O qué podría hacer la primera dama frente a las investigaciones? Creo que nada.
Pero le queda bien, no. Les pregunto a la mesa, ¿le queda bien a la primera dama, a miembros del equipo de la Casa de Nariño, estar conversando con Roberto Prieto mientras es investigado?
Sub judice. Pero es que yo me pregunto.
Yo lo que le diría una cosa, sí. La primera dama no tiene funciones públicas y sí. Tenía una amistad de vieja data, es una conversación de amigo con amigo. Me parece más grave lo que dice más adelante el artículo, que es que permitieron que se fotocopiaran o que se sacaran unos documentos de Palacio para fotocopiar. Eso me parece grave.
Así es,
me parece que la conversación entre dos personas, una que no tiene ninguna función pública, así sea la primera dama, y no tiene ningún poder ni ninguna nada sobre ningún sobre la justicia, pues que sea le esté expresando, digamos, su solidaridad frente a las investigaciones, me parece que no tiene ningún delito y que es perfectamente explicable entre dos personas.
Incluso,
que son amigas.
Yo sí creo que es mucho más problemático que eso.
No,
profe,
me parece,
si me
muy
permite.
Grave lo del documento.
Vamos a controvertir un poco a María Elvira. Es que yo, José, de verdad, Manuel, con todo respeto, me pregunto en qué momento una señora respetable que apalancó como ninguna otra primera dama todo el tema de la primera infancia, de cero a siempre, convierte eso en una política pública, se convierte en la intermediaria de un señor subyúdice con el presidente de la República. A mí eso,
pero
me
es
parece
que no es ella,
francamente
lo que está
lamentable.
La señora Claudia Castro, que
no,
era
María Elvira, la señora se la pasan. A
sí,
la PRI, a la PRI se la pasan. Y la señora después es la que termina queriendo tener ese contacto privado que no sabemos si se dio o no con Roberto Prieto, y Claudia Castro tratando de ambientar ese encuentro entre la primera dama de la nación y el señor que de verdad tiene, no le cabe un cuestionamiento más. A mí me parece eso, desde la ética pública, inconcebible, y me parece de verdad lamentable respecto de una señora que, insisto, es respetable, ayudó mucho a los niños de este país y termina convertida en la intermediaria de un bandido con el presidente de la República.
Porque la diferencia eso no está me cabe a mí entre lo que es ser un intermediario, es que ella no ha intermediado en nada, por lo menos de lo que se ve en las conversaciones.
Por Dios, una señora que le dice que está al frente del cañón en la defensa
de... Segundo, pero es
a ver, decir, profesor Restrepo tiene la palabra.
Que está enfrente del cañón no quiere decir que estés intermediando ni adelantando ninguna gestión. Incluso si es cierto que envió él una carta a través de la señora Castro o a través de la primera dama al presidente, eso no es ninguna intermediación. Lo ha podido hacer a través de la oficina de correspondencia de la Casa de Nariño. Ahí no hay ningún delito, no hay ninguna falta.
Pero no estoy diciendo que haya un delito.
Pero espéreme,
una
cosa, termino.
Un segundito, termina el profesor y luego tiene la palabra José Manuel.
No hay ninguna falta de ética porque no la podría ver. Es que es una persona que no tiene funciones públicas. Es una persona que no hace parte del gobierno nacional. Me refiero a la primera dama. Tampoco su oficina. ¿Qué gestión tiene? ¿Qué gestión pudo haber?
Yo le preguntaría una cosa. Son amigos, les cogen la conversación, son amigos. Ella pregunto, ¿no es válido que ella pensara que de golpe este señor, digamos, no había sido acusado formalmente, estaba siendo investigado? ¿No sería válido que ella pensara que de golpe el señor era inocente? Es decir, que simplemente está hablando con un amigo, digo, siento mucho por lo que está pasando, voy a tratar de que hable, no sé qué. Acuérdense que el presidente aquí, en una entrevista que se le hizo en RCN, sí, después de todos esos episodios, dice, me siento traicionado, Prieto me traicionó. En ese momento uno puede decir que ella estaba segura de que él era un ampón, de golpe no.
Claro, pero me parece, María Elvira, que lo ideal hubiera sido que la Casa de Nariño hubiera marcado la distancia pública, pero también privada, frente a un señor que de verdad está siendo examinado en sus conductas por la justicia. Pero, y no, respecto de esa figura de la intermediación, Castro, yo vuelvo a la interceptación de la llamada. Claudia Castro le dice a Roberto Prieto, ella quiere hablar con usted mañana. Dice el CTI que ella es María Clemencia Rodríguez. Roberto Prieto le dice, ¿quién? Claudia Castro dice, HP Roberto, hágame la vida fácil. Y Roberto Prieto vuelve y le pregunta, ¿ella o él? Y Claudia Castro le contesta, ella, con un mensaje, está buscando si en la casa de ella o de la mona. La señora está siendo una figura de intermediación, de buena fe o no, no lo sé, pero no luce bien, no luce bien.
Espinosa quiere intervenir, Espinosa tiene la palabra.
Pero no
la
hace delincuente. Tengo un elemento adicional de lo que está diciendo José Manuel, un poco creo que en favor de su argumento, y es que hay algo que no podemos olvidar. Si el señor Prieto estuviera siendo investigado por un delito que no tiene nada que ver con la presidencia, no tendría problema, creo yo, que la primera dama salga a decir, mire, yo lo apoyo en este momento difícil, estamos con usted al pie del cañón. Pero es que resulta que la investigación tiene todo que ver con el marido de la señora. La señora hace parte de la investigación porque se está examinando el recurso o los recursos.
No, la señora no hace parte de la investigación.
Pues de alguna manera
la,
sí.
No, la que es la manera, campaña.
Pero ¿cómo que no? ¿Cómo no, va a haber un conflicto de interés contra quien está investigando a su esposo? ¿Cómo que no?
No, así no se está, está investigando la campaña.
¿Pero la campaña de quién era?
No, pues sí, de acuerdo. Ah, bueno, no, pero acuérdense que la gerencia es la que responde.
Sí, pero estoy
la que responde por los directos.
Porque insisto, es que el señor no se le está investigando.
No, hay cosas más graves de Prieto.
Entonces estaba borracho, no, se está investigando por algo que tenía relación directa con Juan Manuel Santos, directamente.
Que, insisto que es más grave el papel de la señora Claudia Castro y el hecho de que hayan sacado documentos de presidencia para fotocopiarlos, que el interés de una señora que era amiga del de vieja data para saber qué es lo que está pasando y podría tener dudas.
Un poco la pregunta es si la Casa de Nariño debió cortar toda comunicación con Roberto Prieto.
Pues
pregunto.
Sí.
Pues Espinosa, es que usted dice que están investigando a la señora, no, a la señora no la están investigando.
Señora, dice que la señora hace parte de la investigación de alguna manera.
No, es que no hace parte de la investigación.
Si es la esposa del señor que también
hace parte de la investigación.
Es que cuando usted hace parte de la investigación, porque lo está investigando la justicia, usted tiene que tener, es una persona de interés, tiene que tener un vínculo, tiene que tener alguna participación en la causa por la cual le están investigando. Y en este caso eso no ocurre. De hecho, esto lo que nos reafirma es la importancia de que esa figura, la primera dama o la esposa del presidente, la esposa o el esposo del gobernante, la importancia de que no tengan ninguna participación en la función pública, como lo ha dicho María Elvira, porque precisamente eso es lo que permite que haya esa separación. Y hay que recordar que en este caso no se ha cometido ningún delito, no hay ninguna evidencia. Incluso lo que dice José Manuel de que hubo una intermediación, es que allí no hubo ninguna intermediación. ¿Cuál intermediación?
¿Usted cree que no ha habido ninguna intermediación? No, pues, que es distinto a rajatabla.
Yo le digo es que
cómo son las cosas.
Audios filtrados. De estos audios filtrados no se puede deducir que haya ningún tipo de intermediación. Más aún cuando
en ese momento. Cuestiones de buena voluntad. Entonces,
más graves en todas las conversaciones.
Más aún cuando en ese momento no había ninguna acusación formal en contra de él.
Muy bien, voy a cerrar con Juan Manuel Ruiz, que ha estado callado.
No, solamente para añadir que evidentemente la lectura de esas conversaciones deja un mal sabor más allá de la primera dama.
Correcto.
De las gestiones que estaba haciendo Roberto Prieto para quizás torcer esa investigación.
Pésimo sabor.
Lo que hablaba con Eduardo Zambrano, ¿verdad? La preocupación que hay en relación con la encuesta que costó $1,000,000, es decir, eso cómo lo iban a tapar o cómo lo iban a arreglar. ¿Cuál fue el papel que cumplió allí Tomás González? Porque es que en esas conversaciones él señala, quien hizo lo mío es exministro de Estado, está en el Fondo Monetario, y dan a entender que sería Tomás González. Y algunas frases llamativas de las conversaciones, ¿no? Una de ellas, si esto sale mal, volamos en átomos.
En átomos.
Otra frase que dice, el huevardo de la ANI. Vamos a ver a quién se refería con el huevardo de la ANI.
Pues Andrade.
Y la otra tiene que ver con el hecho de que en una llamada revelada en este informe, dice, aló, habla con el leproso. Y allá en la casa de Nariño le dicen, no hombre, no se trate así.
La niña casa.
Eso era lo que él se consideraba como una especie de leproso con el que nadie quería tratar. A lo mejor en el marco de eso se dio la gestión o la charla con la primera.
La pregunta es, a propósito de estas grabaciones, aquí dos posiciones en la mesa. El profesor Jorge Restrepo dice, en el caso de la primera dama, no hay nada que la involucre en un delito. Son conversaciones normales, ella no es parte de la investigación, no hay absolutamente nada allí. José Manuel y Espinosa dicen, más allá de si es legal o no, no se ve bien que la primera dama esté teniendo contactos con una persona que está siendo investigada además por una financiación ilegal de la campaña del presidente de la República. Y más allá de eso, que es lo que plantea María Elvira también, hace énfasis, hay que ver también el papel de otras personas de la Casa de Nariño que estaban moviendo documentación o papeles según esas conversaciones, y adicionalmente, lo que dice Juan Manuel, son varias las conversaciones que señalan que Roberto Prieto estaría tratando de incidir en las investigaciones, incidir por la vía de modificar cosas, que es lo que llama la atención. No es solamente que se defienda, es apenas obvio que cualquiera que está siendo investigado busque defenderse, sino que si se estaba defendiendo por la vía que es o no, es decir, si estaba interfiriendo con la investigación o no. Esa es la pregunta, dijéramos, que hay de fondo. Una es la cosa legal, otra es la cosa ética. Son dos cosas distintas, hay que decirlo. Y hay que ver si aquí hubo fallos legales desde la Casa de Nariño.
Exacto.
O si hubo fallos éticos, o si tenemos de los dos, fallos éticos y legales a la luz de estas conversaciones. 8:55.